Si sos docente, educador o educadora y tenés ganas de innovar en formatos, escuchá y compartí con tus estudiantes las clases de la Radio Escuela de Seguimos Educando.
Seguimos educando, ya vino a aprender contigo. Seguimos educando para amigas y amigos. Seguimos educando, tiene todo preparado. Para los que escuchan atentos del otro lado, entra en la sintonía de Seguimos Educando. Que seguimos día a día para toda la Argentina.
Chicas y chicos de sexto y séptimo grado, suban el volumen y prepárense, porque en la próxima media hora tenemos mucho para conocer. Ya empieza
Seguimos Educando
con Verónica Castañares y la maestra Cecilia Filgueira.
Buenas, buenas. ¿Cómo están? Sexto y séptimo grado. Bienvenidas, bienvenidos. Estamos en la Radio Escuela. Seguimos educando como cada día nos encontramos. Y ya saben que si quieren volver a escuchar alguno de los programas que les encantó, si se lo quieren recomendar a algún amigo, alguna amiga, si quieren volver a repasar algo, bueno, todo el contenido está en www.radionacional.com.ar. Por supuesto, www.seguimoseducando.gov.ar. Ahí van a encontrar todo acerca de Radio Escuela. Esta semana nos estamos preguntando cómo se hace un país. Qué pregunta, ¿no? ¿Cómo era la historia? ¿Cómo es la organización? ¿Qué fue pasando? ¿Cómo llegamos al día de hoy? Para recorrer todo eso, por supuesto, tenemos a nuestra profe Ceci. Hola Ceci, ¿cómo estás?
Hola Vero, ¿cómo estás? Hola chicos, chicas.
Bueno.
¿Cómo seguimos?
¿Cómo continuamos?
Bueno, la pregunta del día de hoy es, ¿cómo eran las relaciones entre las provincias hacia 1850?
Se estaban organizando, ¿no?
Así es, pero en realidad vamos a pensar como que había dos posturas, ¿sí? Que, digamos, la historia la conocemos fácilmente como comunitarios y federales. Uh-huh. Pero en realidad, detrás de esos nombres, lo que estaba en disputa es un modelo de país, ¿no? Cómo organizar, cómo gestionar las economías, qué lugar ocupar en el mundo. Por un lado estaban los unitarios, famosos, conocidos por su color azul, que tenían una idea de tener un poder central de Buenos Aires, ¿no? Siendo Buenos Aires la cabeza de la nación, uh-huh, y las provincias como pequeñas unidades administrativas. Eran una política liberal y de libre comercio, ¿sí? Acá tenemos a los representantes del grupo elite, a los militares, intelectuales, la famosa generación del 37, con Sarmiento, Alberdi, Echeverría. Y por el otro, tenemos al grupo de los federales, los famosos colorados, uh-huh, ¿sí? Que ellos planteaban un Estado que respete las autonomías provinciales, ¿sí? Ellos consideraban que también tenía que haber una figura central, cabeza, que maneje el ejército, algunas cuestiones, ¿sí? de identidad general, pero las decisiones más importantes que tengan que ver con la economía de cada país y algunas organizaciones que estén en manos de cada provincia.
Claro. Una discusión que nos suena mucho, ¿no? La verdad que una discusión que todavía pareciera como que no hubiese terminado.
Exactamente.
Como decís, pará, ¿ya se estaba discutiendo eso? ¿Llegamos a ponernos de acuerdo?
Exactamente. Un enfrentamiento, una primera grieta, por así decirlo, que en realidad tiene que ver un poco con este pensamiento dicotómico, ¿no? Es una cosa u otra, y la verdad es que sabemos que es muchísimo más complejo. Uh-huh. Pero bueno, la historia también se escribió así. Son interpretaciones.
Claro, y también está bueno como pensar que uno a veces tiene una idea y después cuando se pone en marcha, cuando dice, bueno, vamos a llevar a cabo esto, tal vez no es concretamente como uno piensa la idea, sino que las cosas se van acomodando en la marcha, ¿no?
Exactamente. Con conflictos,
traspieses,
engaños también. Como dije una cosa, pero mejor me arrepentí, después hago otra.
Claro, personajes. Y hay traición. Totalmente.
Así es.
Bueno, vamos a seguir, por supuesto, recién arranca este día, pero chicos y chicas, no se olviden, hay cosas muy importantes que tenemos que recordar.
Hay que acordarnos de usar tapabocas, lavarnos las manos y ponernos alcohol en gel. Y también ventilar los espacios.
Los cuidados, por supuesto, sí, que tenemos que tener en cuenta siempre, 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 y sobre todo cuando nos reunimos acá con la Radio Escuela. Bueno, hoy tenemos clase de plástica, así que ya mismo nos vamos a encontrar con la profe Cande.
Hola chicos, chicas, Cecilia, Vero, ¿cómo están todos y todas? ¿Bien?
¡Bien!
Bueno, ¿cuántos temas para trabajar esta semana? Son un montón. Y aparte están buenísimos porque vamos a aprender muchísimo de nuestra historia y también vamos a aprender muchas cosas de arte, ¿sí? Para empezar, yo les quiero contar algo medio anecdótico, que es en el Museo Nacional de Bellas Artes, todos quienes puedan, todos y todas que puedan llegar al museo, pueden encontrar una obra que se llama Combate de Caballería en la Época de Rosas, que es una obra que pintó el artista argentino Carlos Morel. ¿Y por qué se las nombro? Porque Carlos Morel es considerado el primer artista argentino, el primer pintor argentino propiamente dicho, es decir, de la Argentina constituida como la Argentina que conocemos hoy, ¿sí? Morel nació en Buenos Aires en 1839, falleció en 1894 y estudió dibujo en la Universidad de Buenos Aires. Pasando este dato anecdótico, vamos a hacernos unas preguntas, ¿sí? Hoy nos estamos preguntando cómo se construye un país. Bueno, yo les voy a hacer otra pregunta. ¿Cómo se construye una imagen? ¿Saben? Bueno, cuando hablamos de construir o de componer una imagen, nos estamos refiriendo a componer con los elementos del lenguaje visual, ¿sí? En plástica visual, nosotros y nosotras siempre hablamos de componer con los elementos plásticos visuales. ¿Cuáles son los elementos plásticos visuales? A ver, color, forma, espacio y materia. Cuando hablamos de color, ya saben, todo el espectro y todas las paletas, las gamas de colores. Cuando hablamos de forma, hablamos de punto, línea, plano, figuras. Cuando hablamos del espacio, nos referimos a si es un espacio bidimensional o tridimensional, es decir, si tiene volumen, ¿sí? Y cuando hablamos de materia, nos referimos también a un poco el material con el que se trabaja y sobre todo a las texturas de estas imágenes que se construyen, ¿bien? Porque cuando hablamos de componer o de construir una imagen, estamos hablando de construir, de equilibrar formas, componer y mezclar formas abiertas y cerradas, combinar tamaños, colores, líneas, ver las fuerzas y los contrapesos de las imágenes en el plano, la superposición de formas. Bueno, son un montón de cosas, un montón de elementos que uno combina, ¿sí? Para generar una obra, ya sea en un papel, en un cartón o en una madera. Ahora, otra cosita que vamos a repasar es, ¿se acuerdan todos y todas de qué hablamos cuando hablamos de abstracción? Bien, cuando hablamos de abstracción nos referimos a aquellas obras visuales, ¿sí? Dibujos, pinturas, cuadros, esculturas, hasta fotografías, en las cuales no aparece un tema específico, ¿sí? Si yo hablo de obras figurativas, me refiero a aquellas obras en las que reconozco un tema, por ejemplo, un florero, un retrato, una persona, etc. Ahora, cuando hablo de una obra abstracta, solo voy a ver elementos plásticos, formas y colores. ¿Se entiende la diferencia? Genial. ¿Vamos a un juego? Vamos a hacer una obra dictada. Así que todo el mundo saca una hoja, ¿sí? Que no es para tomar ninguna prueba, sino que es para dibujar y crear. Sacan una hoja, lápices o fibras que tengan a mano y yo les voy a ir dictando imágenes, ¿sí? Y ustedes las tienen que ir colocando en su hoja. ¿Preparadas? Cecilia, Vero, ustedes también y después nos cuentan. Bueno, primero hay que dibujar un punto rojo en la hoja. Ahora, un cuadrado en el medio de la hoja. Una línea recta que atraviese la imagen. Una forma orgánica parecida a una planta, pero que no sea una planta. rodeando estas imágenes geométricas. Ahora muchos puntitos. Y ahora una mancha de color. Listo. Yo les dije un montón de formas, les dicté formas y figuras, pero seguro que cada uno y cada una armó algo diferente. ¿Por qué? Porque esa es la posibilidad de componer con elementos plásticos, que cada uno y cada una va a tener su propia personalidad e impronta en la obra. Bueno, hasta la próxima.
Quédate con nosotros, seguimos educando.
Esto es La Pulpera, esta canción es hermosa. Seguro la conocen, la habrán escuchado alguna vez, y si no, bueno, la verdad es que es una canción divina. Ahora estamos escuchando una parte instrumental, pero tiene una letra también que refleja todo esto que estamos contando hoy. Esto que en realidad nos está contando Ceci, que la pregunta del día es ¿cómo eran las relaciones entre las provincias hacia 1850? En esto de cómo se hace un país, cómo se organiza.
Exacto.
Bueno, y entonces habíamos quedado con...
Y habíamos pensado en unitarios y federales.
Unitarios y federales.
Sí, me faltaba contarles que los federales, ¿quiénes eran los federales?
Sí.
Bueno, tenemos como la figura también de este siglo, que son los caudillos. Uh-huh. Sí, que eran jefes provinciales, terratenientes, estancieros, bastante adinerados, que tenían... dos particulares. Por un lado, se destacaban por la lucha en la Guerra de las Independencias. Uh-huh. ¿Sí? Eran personas que habían aportado económicamente y además saliendo al campo ahí a defender la independencia. Uh-huh. Y otra característica que tenían es que tenían bastante más contacto, acercamiento con los quienes trabajaban en sus estancias. Y hay un caudillo que se destaca por ello. Ajá. Y es ni más ni menos que Juan Manuel de Rosas.
Mirá, Juan Manuel.
Oh, famoso.
Sí.
Habremos escuchado de Rosas, el famoso restaurador, ajá, ¿sí? Que él ocupó en dos oportunidades el cargo de gobernador de la provincia de Buenos Aires. Completamente federal, pero hay que decirlo, era un federal en la provincia de Buenos Aires. Uh-huh. Entonces era un federal que, digamos, pretendía la autonomía provincial y con ello la de Buenos Aires, pero Buenos Aires tenía un arma política que...
¿Cuál era?
La aduana. Y ni más ni menos la aduana era en este, recordemos, exportación de materia prima, era el nexo, uh-huh, ¿sí?, con el mundo exterior.
Anoten, chicas y chicos, la aduana era el lugar... de máxima importancia, digamos, porque...
Y era un lugar de poder, digamos. Claro. Se decidía qué productos entraban, qué productos salían y a qué costo. Uh-huh. Los impuestos, ¿sí?
El régimen rosista, pilar de la Confederación Argentina, logró sobreponerse exitosamente a simultáneos e importantes levantamientos. El terror y la coacción contra los opositores no estaban ausentes, como lo ejemplifican la mazorca, la obligación de usar la divisa punzó o las arbitrarias confiscaciones de propiedades. Salido del seno de los grandes estancieros, dicho grupo apoyó su llegada al poder, aunque luego se fue distanciando. Las comunidades de afrodescendientes también se destacaron por su adhesión al restaurador de las leyes. Por último, las tribus amigas de indígenas socorrieron a Rosas cuando una sublevación de grandes hacendados amenazó su poder en el sur de la provincia.
Wow, ¿fue el único que recibió este tipo de apoyo, digamos, de las tribus indígenas?
No creo, no sé exactamente, uh-huh, pero no creo porque, ya te digo, o sea, había un intercambio, había momentos en que,
claro,
convenía defender determinadas cosas. Y Rosas lo que tenía es que justamente, fíjate que tu apoyo de los pueblos indígenas, de los estancieros.
Claro.
Incluso, bueno, tenía alguna relación a veces con algunos unitarios. Entre comillas, no quiero que suene que Rosa tenía contacto con los unitarios, pero...
No, pero o sea, era una persona, por lo que vos contás, parece que bastante abierta al diálogo, ¿no? Como se relacionaba, bueno, con casi todos los sectores que estamos contando.
Sí,
ahora,
o sea,
¿no?
Él desde su federalismo, digamos, claro, consideraba las posturas de las otras provincias, pero bueno, la oposición era la oposición. Uh-huh. Y además, una cosa que él tenía, que no es menor, que él contaba con facultades extraordinarias. ¿Qué quiere decir esto?
¿Qué quiere decir?
mucho poder. O sea, en líneas generales, quienes son los representantes, ¿sí?, tienen que, digamos, acordar con el poder legislativo cómo avanzar. Bueno, yo tengo esta idea, vamos por acá, se vota, se decide, sí. Bueno, en ese caso Rosas no lo necesitaba porque tenía las facultades extraordinarias. Ajá. Y eso le daba poder de decidir y actuar según su conveniencia. Uh-huh. Y bueno, él era un estanciero ganadero de Buenos Aires y la realidad es que sus políticas enriquecieron notablemente a la provincia de Buenos Aires y esto generó muchas disputas incluso dentro del federalismo. ¿Por qué? Porque otra de las características que tenía su gobierno era, bueno, en principio era el encargado de las relaciones exteriores, uh-huh, e ingresos aduaneros, como ya hablamos, uh-huh, y además controlaba el tráfico de los ríos Uruguay y Paraná. Y acá es como radica gran conflicto. ¿Por qué? Porque esto impedía a las provincias del litoral que también comercien sus productos libremente con el exterior.
O sea, cuando él controlaba, quiere decir que él también decidía quién...
Exactamente. De hecho, no pasaban por esos ríos las importaciones. No pasaban porque él, digamos, era el que tomaba esta decisión.
Claro.
Y además, otra de las características es que tenía mucho fanatismo. Al principio las mujeres, por ejemplo, se mandaban a pintar el retrato de Rosas en sus guantes.
Como un tatuaje que te haces ahora. No, me muero.
Pero después se puso un poquito más rígida la cosa y hubo una persecución bastante compleja con la oposición y se hizo obligatoria la famosa cinta punzó.
Ah. La famosa cinta color rojo punzó fue una forma de condensar en un sencillo accesorio de la indumentaria el sentido que para el régimen rosista tuvo la construcción de la apariencia. La divisa federal situaba los cuerpos en el bando seguro y su ausencia suponía la presencia de un renegado que desafiaba el poder de Rosas y se inscribía en el bando de los salvajes. El decreto sobre el uso de las cintas, que para esta época ya tenía 10 años, imponía solo los lemas de federación o muerte, o solamente federación, que con rapidez devinieron en mueran los salvajes asquerosos, inmundos, unitarios, y otros por el estilo. El distintivo también se convierte en lo que en moda se denomina una librea de discriminación, destinada a designar a los parias de una sociedad.
Así es. Mirá. Así que, digamos, hubo ahí como mucha persecución a la oposición, y bueno, Rosas también tuvo dos bloqueos imperialistas. Uh-huh. Uno de Francia, pero el más llamativo que quiero contarles ahora es el que se da con Francia e Inglaterra. Enemigos históricos se juntan, ni más ni menos, para hacerle frente a Rosas.
¿A Rosas?
Sí, porque pedían el fin de la guerra con Uruguay. También había disputa con Brasil, con la banda oriental. Sí, con Brasil ya habían superado, pero bueno, con la banda oriental seguía la disputa. Ah. Sí. La libre navegación de los ríos, esto que era como súper importante, y el pago de un préstamo que había emitido Rivadavia. O sea, primeros inicios de la deuda externa,
de los préstamos.
Decir. Exactamente.
Cada vez que decís banda oriental, me imagino gente tocando música. O sea, como
y
una
sí,
banda.
Candombe, claro que
¿entendés?
Sí.
Me imagino como eso y nada que ver con un conflicto,
y
pero
sí.
Bueno.
Bueno, pero las flotas avanzaron, ¿no? Digamos, el método que habían pensado era con cadenas. Las flotas inglesas y francesas no tuvieron mucho problema en sacarlas y estuvieron casi 2 años. O sea, desde el 45, 1845 a 1847 y 48 se retiró Francia, ahí impidiendo el comercio.
Sí.
Y Rosas se negó y fue la famosa batalla, la vuelta de obligado.
O sea, la bancó ahí, para. ¿Vos me estás diciendo que pusieron cadenas para impedir que avancen los ingleses y los franceses?
Pero avanzaron, igual Rosas se negó, sostuvo su oposición.
Se la rebancó.
Y se tuvieron que retirar y eso es lo que lo posiciona como el defensor de la soberanía nacional.
Ah.
Ahora,
sí.
Esto, digamos, generó bastante, digamos, es como que lo posicionó en un lugar muy bueno frente
claro.
al mundo por la defensa de la soberanía nacional. De todos modos, el conflicto seguía y él presentó en 1851 su renuncia. Siempre lo hacía presentando su renuncia a la representación exterior.
Ajá.
Y siempre se la negaban y seguía en su rol. Pero Urquiza...
¡Ay, qué pesado! Rosato
sí,
renunciando.
Pero Urquiza dijo...
¡Ya está!
No, ¿sabes qué? Te la voy a aceptar.
No.
No solo te la voy a aceptar, sino que además yo quiero ser representante y además quiero la libre navegación de los ríos... Urquiza era el gobernador de Entre Ríos, ¿no?
Ah.
Y ni más ni menos se disputa esto en la batalla de Caseros, 3 de febrero. Para vos, Rosas, ¿estuvo en la batalla o la dirigió desde un sillón?
Ay, no sé.
Vamos a ver.
el gobernador de Buenos Aires se mantiene toda la batalla en primera fila. En un momento del combate, recibe un balazo en su mano derecha. Cuando la victoria de Urquiza se vuelve inevitable, Rosas y su ejército retroceden hasta Buenos Aires. Vencido, Rosas deja la renuncia a la legislatura y se embarca hacia Inglaterra junto a Manuelita.
Y bueno, con la batalla de Caseros es el fin de Rosas. Personaje histórico que para algunos es el gran defensor de la soberanía nacional y para otros es el gran tirano. Bueno, cada quien tendrá su postura.
Esto fue lo que pasó. Sabes que te quiero agregar que encontraron hace poco un grupo de antropólogos las famosas cadenas de la batalla de la Vuelta de Obligado.
No.
Sí. Después de una investigación, viste que hay una bajante del río muy importante.
Exacto.
Que les dio la posibilidad de continuar con esta investigación que ya venía. Y bueno, hace poco se
aparecieron las famosas cadenas.
Las cadenas, sí, estuvo buenísimo. Bueno, le preguntamos a los chicos y a las chicas, Ceci, si se pueden leer las pinturas. ¿Cómo se lee una pintura si no hay palabras? ¿Por qué piensan que se pintaban las batallas en 1850?
Las pinturas se pueden leer, para mí, porque depende del trazo, de cómo está hecho, de los colores, también dependiendo cuál es la textura o qué tan gastado está la pintura, se puede leer y decir muchos datos sobre eso. Las batallas en 1850 se pintaban para dejar un rastro o un recordatorio de por qué peleaban, o para qué, o cómo fue la batalla, y demostrar al futuro que las guerras no son para nada lindas. Una persona para convertirse en un líder tiene que ser inteligente, un buen estratega, alguien fuerte, alguien en el que se puede confiar. Un caudillo es una persona líder de algo.
Se pueden leer por lo que te hacen sentir. Se pintan las batallas para retratar lo que pasaba. Una persona, para ser líder, tiene que tener autoridad.
China de la mazorca, todos te llaman restauradora, porque tú llevas
Mazorca estamos escuchando. Y ahora vamos a ver a quién se refiere esta canción, pero antes lo que decían los chicos, ¿no? Para ser un líder, ¿qué hay que tener? Bueno, le agregamos también desde acá coraje, convicciones.
Exacto, me gustó que decía había que tener confianza.
Exactamente.
Para mí también hay que tener cierta sensibilidad para poder escuchar a quiénes representar y cómo.
Claro.
Sí. Y alguien que, gran líder grande este tiempo, es ni más ni menos que Encarnación Ezcurra.
Ahí está, la China de la Mazorca.
La China de la Mazorca, que era ni más ni menos que la esposa de Rosas y que tuvo un rol fundamental. Fue quien le permitió volver a Rosas en su segundo mandato con las facultades extraordinarias. Ella ahí, mientras Rosas estaba en una batalla, hizo como algunos negociados y permitió que le dieran estas facultades extraordinarias nuevamente, más la división de poderes. Y ella lo que organizó fue la Sociedad Popular Restauradora, ¿sí? Que tenía su brazo armado, que era la Mazorca, que era una organización parapolicial que se encargaba, bueno, de hacer esta persecución a la oposición, que bueno, podemos discutir los modos, porque bueno, también podríamos pensar en la libertad de opinión y de prensa, pero bueno, no era el caso, y esta mujer política, ni más ni menos, que llevó adelante esa osadía.
Ay, nos tenemos que ir, Ceci, con lo que me gusta esta historia,
sí,
de Rosas.
Sí, yo me quedo entusiasmada, te quiero contar más.
Sí, bueno, volvemos mañana.
Bueno, agradecemos a Juan Pablo del Colegio Inmaculada de La Plata y Mateo de la Escuela Número 10 de San Luis.
Nos vamos escuchando Los Visitantes, La Pampa. We'll be right back.
es ritmo de las tropas salvajes. La pampa es buena, la pampa, madre del trigo, pero la pampa se revela.
Llegamos al final del programa. La Radio Escuela de sexto y séptimo grado se despide por hoy. Pero quédate atento a la radio, porque en todo el país seguimos educando.